Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el primer programa después de vacaciones a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Creo que he cogido kilos, Pepe. Hay que empezar a entrenar ya.
Bueno, vamos a ver qué pasa y a ver cómo nos encontramos a la vuelta de estas vacaciones, si hemos hecho mucho o poco ejercicio. La báscula, entre otras cosas, nos lo dice. Aparte de cuando sí, otra vez te enfundan la ropa, vamos a entrar ya un poquito de fresquito. La ropa más ceñida, ¿no?
Lo bien que favorece la ropa de ciclista, Pepe.
Eso sí, eso sí.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar con las noticias y para colaborar y ayudar, como casi siempre, tenemos esta vez a través del hilo telefónico a don Francisco Franch. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Ya recuperado de las vacaciones, que suelen ser bastante cansadas.
Sí, muchos pedales en el mes de agosto.
Pues en el mes de agosto bastante. Esta última semana no ha habido pedales porque casualmente me he ido al norte y he presenciado una etapa de la Vuelta a España, aprovechando que estaba por allí.
Interesante, interesante. Muy bien.
Bueno, luego nos comentas qué etapa has visto de la Vuelta. Antes de eso, antes de empezar con el tema Vuelta a España, que obviamente es lo más importante del día, comentar en otras noticias que en el mountain bike ganó el Nino Schurter, este supercampeón, creo que es suizo, ¿no? Nino. No sé exactamente. Y ganó en la prueba que se disputó en los Mundiales de Australia. Los españoles no pudieron hacer nada y David Valero ya se descolgó al principio del grupo de 4, que finalmente se destacaría Nino Schurter. Y respecto al ciclismo femenino, decir también que con la celebración de la última etapa de la Vuelta a España se celebró una challenge femenina que se disputó en Madrid sobre 85 kilómetros de recorrido, donde se impuso la belga Jolien de Hoor. No sé si se pronunciará...
No, tienes un acento belga total.
Del mismo centro de Bélgica. Bueno, la primera española... creo que fue, ¿cómo se llama esta chica? Sheila Gutiérrez, que terminó quinta. Y, como siempre, ahora lo que toca es el tema contador, Nibali...
Bueno, vamos a analizar un poquito la Vuelta Ciclista España de esta edición, ya que, una vez que coincide la vuelta a los micrófonos con el final de la Vuelta Ciclista... Paco Franch, ¿qué tal? ¿Cómo has visto tú la edición de la Vuelta Ciclista España 2017?
Bueno, a mí me ha parecido una edición muy interesante porque ha concurrido muchos factores, entre ellos que era el último de nuestro Alberto Contador y también que Froome tenía ganas de ganarla porque tenía una espina clavada aquí en la Vuelta a España. Me ha parecido muy interesante, ha sido movida. Y bueno, yo creo que en interés ha superado bastante al Tour de Francia, no al Giro, que ha estado muy bien con lo de Dumoulin, pero bueno, me parece muy interesante. El trazado perfecto, creo que se ha abusado un poco también de las bajadas después de las subidas, pero bueno, eso es un mal endémico ya de nuestros días y que tendremos que saber funcionar con eso.
Yo me quedo
dime.
Paco, yo me quedo sobre todo por lo que decías de Froome, con la cara de alegría y satisfacción que puso Froome al cruzar la meta del Angliru, como diciendo, por fin, 4 años y aquí estoy ya. Lo he conseguido, ¿verdad?
Sí, es que, bueno, él vino aquí, el primer año corría para Wiggins, después le ganó el Bisonte,
¿Cobo?
El Bisonte le ganó en el Angliru,
Juan Cobo.
Después, el año pasado tuvo pues el día desgraciado aquel de la falta de atención en Sabiñánigo y, bueno, se quedó sin la vuelta. Y, bueno, este año pues ha sido el año de Froome. Yo creo que no hay que pensar, por más contador que tengamos, que el verdadero ganador ha sido Froome, con todo merecimiento y mucho sufrimiento, con un equipo impresionante, donde tiene un gregario de lujo que yo creo que será una primera figura del ciclismo en los próximos años, que es Puls. Y que, bueno, le ha costado y que, digamos que nuestro Alberto Contador, de no ser por la indigestión que sufrió el día de Andorra, habría hecho un segundo puesto con todo merecimiento, porque en las etapas claves, que han sido la contrarreloj de Logroño y en la etapa del Angliru, ha superado claramente a sus dos predecesores en el podio, que ha sido Kelderman y Zakarin. Después creo que está el quinto de la general al final por ese día que estuvo desgraciado.
Ha quedado cuarto.
¿Ha quedado cuarto?
No, bueno, cuarto, quedó cuarto finalmente, sí, con 20 segundos del tercer puesto.
Con 20 segundos del podio. Bueno, pues se ha quedado ahí, se ha quedado a ras y creo que no está más arriba precisamente porque, aparte de aquella indigestión, tuvo un error táctico. Solamente en una etapa, y es el día de Sierra Nevada, donde atacó demasiado pronto. A él no le van los porcentajes medios del 5, del 7%, no le van, no es una persona fuerte para eso, le van los porcentajes terroríficos de los machucos y del Angliru, y bueno, ese día se fue a 15 kilómetros de meta, se escapó con otro, y bueno, con el colombiano, y yo creo que ese día lo pagó. Llegó a un minuto aproximadamente de Zakarin y de Kelderman, y yo creo que ahí perdió el podio.
Sí, la verdad es que sí. De todas maneras, yo lo que he visto esta vez, bueno, vamos a hablar de Chris Froome, decirle que es, por supuesto, un justísimo vencedor de la Vuelta Ciclista a España, ningún comentario que en contra de esto. También hay que decir que si no hubiese contado con el equipo que siempre lleva, tanto al Tour como a la Vuelta, cuando viene una de las grandes, lleva un equipo brutal.
Sí.
Si no hubiese contado con ese equipo, Froome no sé si hubiese ganado la Vuelta.
Igual no, las habría pasado canutas.
Porque ha habido momentos donde el equipo le ha tapado absolutamente todas las vergüenzas. Entonces,
bueno, yo no estoy de acuerdo totalmente con eso, en que sí que tiene un equipo fantástico, es verdad, en que sacarle las castañas del fuego un equipo es cuando te quedas en el llano,
sí,
te
sí,
dejan
claro,
tus contrincantes
claro,
y te llevan. Claro. Pero él subiendo, yo pienso que él no necesitaba tanto equipo, con menos equipo hubiera ganado igual, porque subiendo no necesitas que nadie haga lo que hizo. Tú te pones detrás del segundo y cuando sale el segundo vas y le rematas en la meta. O sea que no lo creo, ¿eh?
Sí, pero por eso te digo, pero es que en las etapas no solamente se ganan subiendo, se ganan subiendo. Últimamente bajando más que subiendo. Hay más diferencia incluso bajando que subiendo y sobre todo en las cronos. Y luego tienes que tener el equipo para en las etapas llanas, las etapas donde te entra aire, pueden haber abanicos, pueden haber todas circunstancias de carrera donde tú te sientas totalmente protegido y tú tienes que dar el do de pecho en los momentos críticos y los momentos puntuales donde se sacan las diferencias.
Hombre, ahí está, por ejemplo, en el Angliru, a mí me sorprendió mucho que Poels tiró de él, pero hasta un ritmo que lo dejaba descolgado.
Sí, sí.
Eso.
Es que por eso digo, han habido momentos, sobre todo en llano, donde había gente por delante que su equipo se ha puesto a tirar y enseguida le ha recuperado ese minuto y pico que le llevaban posibles cazadores de podium. Incluso que si hubieran respondido Chris Froome y su equipo a esos posibles cazadores de podium, alguno podría haber estado y haberle dado algún susto también a Chris Froome en esta vuelta a España. Por eso comento que yo la fortaleza que la tiene, por supuesto, y es indiscutible, de Chris Froome, no la vamos aquí a descubrir porque es así. No hay que olvidar que venía de disputar fechas recientes el Tour de Francia. Nibali, que ha sido el segundo en la clasificación general, él ha tenido mucho más tiempo para recuperar porque él disputó el Giro y no...
Y no le ha plantado cara tampoco.
No le ha plantado cara. Por eso digo que vamos, la fortaleza de Chris Froome está ahí, no hay que discutirla, pero que ha tenido sus momentos de puntuales de flaqueza y es verdad, todos esperábamos porque él siempre en la Vuelta Ciclista a España siempre ha tenido un día malo. Y en las grandes siempre un día malo lo ha tenido y este año en la Vuelta Ciclista a España no se le ha visto un día de perder tiempo porque haya tenido un bueno
lo que sí se le ve también es que parece que en los últimos años va claramente a menos Froome. Antes hacía unas exhibiciones, ahora ya va siempre intentando ganar ventaja bajando. Se le ve mucho más, no sobresale sobre el resto, ¿verdad, Paco?
No, como todos, claro, la edad
31 no, años que tiene ya.
31 años, la edad no pasa en balde. Pero tiene que administrar, su fortaleza la tiene que administrar con inteligencia. Y este año ha tenido un día flojito en los machucos. Los machucos es que perdió unos 40 o 50 segundos, iba detrás y parecía que aquello era el final de la vuelta y no los perdió. Y el día del Angliru tiró su equipo, el Pulse, de una manera terrible. Si el líder no aguanta, el que va adelante tirando tiene que flojear, que es lo que le pasó a él con Wiggins por culpa de subir el Angliru al ritmo de Wiggins. Pues oye, el Cobos ganó. Entonces, claro, el líder tiene que dar la pauta. Solamente flaqueó, yo creo que sí que hay que agradecer unos 30 o 40 segundos a su equipo el día de Antequera, cuando se pega el tortazo y cambia de bicicleta, se queda detrás, y un compañero se queda con él y tira de él y minimiza la ventaja. Ese día sí que el equipo funcionó, y ese día el equipo, pues oye, le recuperó medio minuto, que a la postre no le hubiera supuesto el final porque ha quedado a dos minutos y pico sobre el segundo.
Veo que eres muy de Chris Froome.
Ahí, bueno, yo me alegro un montón que haya ganado. Sí, el tío que es súper amable,
no
siempre es atento con la gente.
No se le puede discutir en absoluto el triunfo, eso está claro. Pero hay que reconocer que él viene con un súper equipazo y los demás vienen con un equipo no ni mucho menos al nivel del Sky.
Bueno, hay otras dos figuras que... Igual hay que destacar un poco por encima del resto, que son Contador y Miguel Ángel López. ¿Estás de acuerdo, Paco?
Estoy de acuerdo totalmente. Miguel Ángel López es un corredor de la categoría, digamos, de Nairo Quintana. Mira, tuvo dos o tres días muy buenos, al final le faltó fondo porque viene de no competir, al final se ha ido para abajo, pero yo le veo para estar en el podio de una grande, porque es un corredor con un motor enorme, como veo a nuestro Mikel Landa. Mikel Landa le veo en el podio de las grandes y veo también a Dumoulin en el podio de las grandes. Yo creo que son los tres, junto con Puls, pues esta gente son la que está marcada a ilusionarnos en los próximos años, porque Froome puede ganar otro Tour, otra vuelta, quiere ir al Giro. Yo creo que quiere ganar un Giro antes de jubilarse. Y bueno, veremos que el declive va marcado, tendrá que llevar un equipo enorme, y han fichado por ahí a gente muy buena, el de la Cruz, para ver si pueden ganar un Giro. Y bueno, yo creo que le quedará un par de años como mucho de ganar algo, y luego hay que dar paso a la generación siguiente, donde nosotros tenemos tres o cuatro corredores que apuntan, el más claro es Mikel Landa, tenemos al de la Cruz, al Enric Mas, y toda esta gente que son jóvenes y que bueno, a lo mejor nos dan alguna alegría.
Sí, estaba viendo ahora, Paco, que efectivamente tenía razón, que Contador ha hecho quinto a 3 segundos de Wilco Kelderman. No sé exactamente si pasó algo en la última etapa o qué.
No, a 3 segundos. Si es que se quedó a nada del podio.
O sea,
no,
se ha quedado a 20 segundos del podio.
A 20 del podio.
A 20 del podio, pero a 3 del cuarto. O sea, quedó quinto finalmente, claro. Sí.
A mí me hubiera gustado que Madrid hubiera subido allí arriba, porque tú miras la prensa nacional e internacional y parece que Froome no haya ganado nada. La prensa estaba con Contador, con la gesta del Angliru, con lo que ha hecho, Oye, ha hecho en 10 etapas, ha hecho unos ataques que no se conocían desde hace tiempo ya, ¿eh? Desde los tiempos de Pantani, o de Virenque, o de gente de Chiappucci. sea, a mí me recordaba que a Pucci. Sí. Desde entonces no hemos visto cosa igual, ¿eh?
El problema de todo esto, Paco, es que nos vamos a quedar, los aficionados al ciclismo, nos vamos a quedar huérfanos de espectáculo. Porque tú te imaginas esta Vuelta Ciclista sin contador en las condiciones que empezó la Vuelta, es decir, perdiendo tiempo. Y entonces, contador también lo hemos visto a su manera de correr, porque tenía que recuperar tiempo también. Pero yo recuerdo el Tour de Francia cuando estaba en su época dorada y donde cuando estaba arriba ya le sacaba un tiempo al segundo, no hacía las gestas que ha estado haciendo la Vuelta Ciclista.
Es que igual no habría sido tan espectacular de no haber perdido esos 2 minutos y
claro,
pico.
Claro.
Porque ha sido una pasada gracias a eso, seguramente.
Sí.
Ciertamente ha sido eso, y fundamentalmente, que como ya ha anunciado que se va, quería despedirse con espectáculo.
Por supuesto.
Aunque fuera con el riesgo de por ejemplo, el día del Angliru, pues oye, a mitad Angliru, hacer plaf y entrar a media hora. Es una cosa que podía haber ocurrido, pero Dios se la jugó, es un valiente.
Sí, eso sin duda. Eso sin duda. ¿Y tú crees, Paco, que ha elegido el momento adecuado para retirarse?
Pues yo creo que lo eligió después del año malo que ha tenido y del Tour que ha tenido malo, el año pasado se cayó, y entonces ya como prolongó ya hace 2 años y tiene en cartera, tiene unos proyectos interesantes de la fundación de Contador y del equipo Continental y tiene cosas por ahí, pues yo creo que no podía decir que no, pero me da la impresión que después de todo este éxito, a lo mejor recapacita, no es la primera vez que lo hacen, sí. Los toreros lo suelen hacer.
Pues, bueno, oye, y Purito
a lo mejor
también
le
hizo,
anima, ¿no?, a la gente, y Purito también hizo algo de esto. Entonces, bueno, a mí no me extrañaría que diera un paso de seguir, porque si os fijáis, en una Vuelta a España dura, difícil, él ha sido el mejor después de Froome. Porque a los otros dos les ha superado en los días clave y perdió por una indigestión. Y dice, oye, si yo soy, en teoría, estoy de los 4 o 5 primeros, ¿por qué me tengo que ir si yo puedo hacer algo por
ahí? Y dejar de ganar varios millones de euros. Se
y
puede añadir a eso.
Dinero, porque claro, ahora viene la época ya de gastar, y ha tenido la época de cobrar. Entonces eso a lo mejor también demarca un poco.
Lo que pasa es que quedaría un poco extraño ahora, después de homenajes y de tal, que diga, bueno, era mentira, al final vuelvo.
Yo no creo.
No creo que puede decir que era verdad, pero que, oye, animado por los pueblos, vosotros. Yo vi en directo, ya os cuento, la etapa de Santo Toribio de la Liébana, la que pasó por Potes, la de Fuente B, la famosa que él se escapó a 40 o 50 kilómetros y le quitó la Vuelta a España a Purito. Yo vi cuando pasaba por allí, la gente le importaba un comino, frumbra general, iban todos a buscar a Alberto, pancartas por todos lados, chillidos, como si vieran a Dios. Y entonces esto le puede marcar a uno y decir, oye, pero ¿por qué me tengo que ir? Si a mí me quiere la gente, oye, voy a tirar otro año más.
Paco, yo te entiendo, pero yo creo que se lo plantearía si no hubiera triunfado en el Angliru, si no hubiera ganado esa etapa, porque retirarse en un momento tan importante de su carrera, con el papel que ha hecho en la Vuelta, ganando la etapa, vamos a decir que la etapa reina, porque es una de las etapas más duras que hay, sobre todo el Angliru, es una etapa mítica. Y además con las circunstancias de lluvia, con todo esto que le adorna más a esta victoria.
¿Que tú crees que si no llega a ganar, igual se lo planteaba, no?
Yo pienso que sí.
Pero hay que tener en cuenta también otra cosa. También se retira en su, digamos que estando muy bien de forma. Lo que hizo Armstrong también. Y Armstrong se ve que le quedó todavía el ese de, joder, pero si yo podía ganar todavía. Y volvió. O sea, no descartemos
yo creo que Contador no es de esa pasta. Aquí tenemos la mentalidad que cuando se cuelga una actividad, se cuelga a nivel profesional, estamos hablando siempre.
Yo,
claro.
yo creo que no va a volver, porque lo ha dicho, lo ha explicado muy bien y tal, pero yo no lo descartaría.
Ya te entiendo.
Él puede venir otro año, pero no para hacer lo mismo que venía haciendo. Él puede seguir concentrándose la energía y la preparación en una carrera. Es decir, yo me voy solo al Tour y no corro nada más, como hacía el otro. 4 carreritas de preparación y al Tour voy en mis 30 y pico de años, en pleno conocimiento, oye, para luchar por el Tour con un Froome que puede estar ya en sus horas ya de límite, mm. y con los que vienen que todavía no han llegado, y él ver un resquicio para hacer un papel de podio. Y a lo mejor se lo replantea y dice, oye, voy al Tour y luego corro dos carreritas de preparación y punto.
Y yo tengo otra para añadir. ¿Os acordáis que hace un par de años decíamos que los cuatro fantásticos eran Froome, Contador, Nibali, Quintana? De esos sí. Yo creo que ya solo destaca Froome, ¿no?
Pues sí.
Hombre, Quintana, vamos a ver qué papel va a hacer la próxima temporada, porque el papel de la presente ha sido manifiestamente mejorable.
Porque pues está preparándose... Sí. Preparándose incluso para buscar otro equipo, que no sí. Lo ha descartado, porque le han puesto a Landa sí. Es futuro, sí. Y él está ahí que no sabe si correrá o no correrá, si iré de primero o de segundo allá. Landa es bastante conflictivo para ir de segundo, para ayudar, no es como Valverde también es una incógnita, cómo se recuperará el año que viene con la rodilla, y entonces, yo qué sé, igual el Quintana se va a otro equipo a ver si puede mejorar.
Sí, lo que es cierto, bueno, Quintana yo espero que esté al máximo nivel también la temporada próxima, que esté luchando por las grandes, porque es que tú te pones a analizar y si Froome mantiene un poquito el nivel de este año, que no ha sido nada del otro mundo, no, porque han tenido siempre...
Ha sido muy parejo en todas las tres vueltas los primeros, muy parejo, como pocas veces.
Sí. Pues yo digo que pero la calidad que tiene y la fuerza que tiene Froome, Nibali ya se ha demostrado en esta vuelta que no está ni mucho menos para plantarle cara. Bueno, Quintana ya en el Tour también se vio que no está, por lo menos en este año. El año que viene vamos a ver qué sucede. ¿Quién está? Queda Mikel Landa. ¿Y quién más? Es que ahora mismo tenemos un plantel de corredores.
Hombre, tenemos a Tom Dumoulin, que el año que viene...
¿Tú, no, tú crees que la figura va a ser Dumoulin?
Vamos a ver, Dumoulin...
No, figura no. Irá al Tour a intentar ganarlo, y sí. Si no tiene ninguna desgracia, estará ahí. Yo no digo que lo gane, pero estará ahí.
Dumoulin, vamos a ver, yo lo que veo es que para el podium van a haber grandes peleas para estar allí. Pero para ganar Giro, es que el problema de Giro y Vuelta es que depende qué nómina de corredores se presenten, ¿no? Qué nómina de corredores hayan. Entonces es muy relativo, porque Dumoulin estuvo en ganó el Giro, pero no estaba ni Contador en un momento puntual fuerte, ni estaba Chris Froome, ni estaba... Con lo cual, yo no sé...
Y le sacó 40 segundos a claro. Nairo y a Nibali,
cuando luego,
decadentes.
Cuando luego se vio que Nairo en el Tour, bueno, estaba ya pasadito de rosca, y un poco quemadito, pero bueno, años luz de lo que es como estaba Chris Froome. Pero Chris Froome...
Pero tiene... Oye, perdonad, tiene sí. El Dumoulin, tiene un equipazo. El Kelderman este sí. Puede ir a ayudarle a ganar el Tour. Y tiene a Warren Barguil. Sí. Y tiene una serie de personajes ahí buenísimos que ruedan y que puede hacer un equipazo para intentar competir con el Sky para ganar el Tour. Yo le veo ahí, ¿eh?
Sí, no, vamos a ver, si estar ahí y competir y tal, pero el nivel al final que da Chris Froome es un poquito, para mí, hoy por hoy, está por encima. La gran incógnita es Mikel Landa, que vamos a ver cómo responde, porque...
porque de momento no ha hecho nada, digamos, entre comillas.
De momento ha presentado unas credenciales. Pero, bueno, de presentar unas credenciales a decir aquí estoy yo y me lo llevo...
Y arraso con todo lo que
exacto,
haya. Ulrich iba a ganar 7 Tours sí. Cuando yo tenía 22 años y mira.
Entonces, son circunstancias, son momentos la próxima temporada se presenta también, muy apetitosa para ver todas estas incógnitas y ver cómo evolucionan. Ahora, después de la retirada de Contador y no sabemos cómo va a estar Alejandro Valverde la próxima temporada, el ciclismo español, tú date cuenta que el ciclismo español solamente ha ganado una etapa en la Vuelta a España, que ha sido la del Angliru con Contador. El ciclismo español no está, bueno, sabíamos que a la retirada de las grandes figuras españolas de Contador, Alejandro Valverde cuando se retire y Purito iba a estar bastante huérfano, pero es que si no está Contador, David de la Cruz, que estaba ahí, sí, ha peleado por alguna etapa, tiene su nivel, pero claro, tiene un nivel para estar en el top 10 y poco más. Y el ciclismo español, como no tengamos pronto un Mikel Landa que resucite otra vez, estamos muy, 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 muy huérfanos. ¿No lo ves tú así, Paco?
Sí, sí, claro. Yo creo que son todos futuribles. Ten en cuenta que la etapa reina la gana un señor con 34 años, 35. Los otros no pueden llegar a ese nivel. Un corredor con 24 años se tiene que hacer. El de la Cruz es muy joven y el Dumoulin tiene 26. Cumplirá 27, ahora empieza la época, en un par de años Landa estará en su plenitud. Mientras tanto, no hay nada. Yo creo que viviremos del rescoldo de los Froome y de Nibali todavía, porque los otros no han llegado todavía a ese nivel. Vale. Pero bueno, apuntarán maneras ya.
Eso es. Pues interesante, se presenta el próximo año. Vamos a ver ya el ocaso de la presente temporada que nos deja. Y prácticamente decir que para mí la Vuelta Ciclista a España ha sido un rotundo éxito de organización. También para el aficionado ha sido muy, 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 muy interesante. Ojalá el Tour, como hemos dicho ya cantidad de veces, aprenda y tome buenas notas y el Giro adelante. Para mí eso es lo que se desprende del año 2017. Bueno, pues don Paco Fran, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la temporada. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo programa, don Paco.
De acuerdo, cuando queráis.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Un viejo conocido ya del programa, don Miguel Ángel Granero, que aquí le hemos escuchado por sus supergestas, que no están al alcance de cualquiera, o sí, como él dice, pero son ultradistancias, retos increíbles, retos Everest, de todo tipo, y hoy lo hemos traído porque durante este pasado verano ha hecho un par de cosillas, bueno, entre otras, porque él no se puede estar quieto y tiene que hacer mucho, mucho ciclismo, pero nos va a contar especialmente dos, que son un viaje organizado por los Alpes y la clásica del Mont Blanc, que de por sí ya suena a que tiene que ser dura. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos.
Muy buenas. Lo primero de
buenas
todo,
tardes.
Eso de clásica del Mont Blanc, que suena terrorífico, ¿en qué consiste esa prueba?
Bueno, el Tour de Mont Blanc es la prueba cicloturista de un día más dura que se organiza, por lo menos así es como ellos la venden. Son 330 kilómetros con 8.000 metros de desnivel y transcurre pues por Francia, Suiza e Italia. Entonces es una prueba de fondo con unos parajes espectaculares, preciosas. Y bueno, lo que sí que es verdad que visto el kilometraje y el desnivel, pues requiere una preparación un poquito más exhaustiva que otras marchas.
Esta supongo que será que tú te apuntas con antelación, como la quebrantahuesos, en todas. ¿En qué época te apuntaste tú?
A ver, no hay una demanda tan grande como puede ser para otro tipo de marchas más conocidas. Es más, incluso hasta el día anterior te podías incluso inscribir. A veces lo que es más complicado no es la inscripción en sí, sino es la organización del viaje para ir allá, buscar alojamiento, etcétera. En la partida éramos sobre unos 600 aproximadamente, o sea que no es una masificación tan grande. Eso sí, como he indicado antes, no requiere una más preparación y para poder realizarla.
Vale, vale. Entonces, claro, obviamente el poner ese desnivel acumulado ya pone firme a cualquiera antes de apuntarse. ¿A qué ciudad es siempre igual la clásica cada año?
Sí, empieza desde la ciudad francesa de Les Haïsies y, bueno, y termina allí. Es, la salida es a las 5 de la mañana, es obligatorio salir con luces. Y luego, pues, la organización te permite en diversos puntos del trayecto poder dejar alguna mochila, como también poder recoger, cosa que tú el día anterior ya lo has dejado allí y ellos te lo llevan y lo puedes recoger. Algo que te facilita mucho para poder organizarte la ropa y algunas cosas en un trayecto tan largo y poder, pues eso, dosificarte tanto los pesos como comidas y tener, pues, por si surge mala climatología, poder tener chubasquero o ropa de abrigo, o si has sido muy abrigado y al final del día se ha arreglado, pues poder quitarte cosas también.
¿Cómo se llega a la ciudad francesa?
Bueno, eso está a 1.200 kilómetros de Valencia. La verdad es que fue una aventura también tener que ir hasta allí, no solo hacerlo. Yo empleé 5 días, porque ya que iba hacia allí... Pues
¿Te refieres que fuiste 5 días antes y llegaste allí después de 5 días, haciendo paradas intermedias?
Sí, bueno, yo salí de Valencia y, bueno, aproveché también, ya que estoy haciendo pues el reto cima, pues para hacer unas rutas por Gerona, hacer algún bis que estaba también en la frontera. Y luego ya acercarte el sábado para ir con tiempo, coger el dorsal, preparar las cosas bien. Y luego a la vuelta, pues claro, no hacerlo del tirón. Y como tenía pendiente hacer dos vertientes del Mont Ventoux, la de Saúl y la de Malaunce, que no las conocía, pues a la vuelta aproveché para hacerlas. O sea que bueno, ya que vas, te organizas para intentar sacarle el máximo provecho tanto a los kilómetros como a los días y como a las horas.
O sea, entiendo que fuiste solo.
Sí, a ver, eso fue, digamos, el único punto así poquito que lamento del viaje, es no haber encontrado a alguien que me acompañara, ya no solo para hacer la marcha, sino por el hecho de ir, compartir un poquito lo que son experiencias, sensaciones, y bueno, si no hacer la marcha, pues haber estado rutando por allí, pero bueno, al final, pues te mentalizas, te lo tomas como parte del reto y poco a poco y a tu aire, pues vas para allí.
¿Y en el pueblo de donde sale la marcha, es un pueblo grande, se encuentra fácil alojamiento?
La verdad es que el alojamiento lo miré con tiempo y aquella zona es muy caro. O sea, para gente normal de aquí, a mí, pues bueno, te sale prácticamente a 100 euros la noche como mínimo.
Lo que es el alojamiento, es que, ¿no? Sean, solo sí, el dormir.
Exacto. Y no es que sea alojamiento, es más bien un aparta hotel donde prácticamente pagas la noche y luego te tienes que buscar un poquito la vida, lo que es en comidas y en cosas. Yo, la organización de la marcha, muy bien, aunque algunas cosillas siempre son mejorables, pero lo que es el entorno para encontrar alojamiento, lo ideal hubiera sido cogerte una autocaravana o algo, irte para allí o una tienda. Pero que la zona para los bolsillos es una zona que aquí pica mucho.
O sea, digamos que, por ejemplo, por poner un poco en perspectiva para la gente, si vale 100 euros la noche tendrás que estar un mínimo de 3 noches, más el alojamiento, más la inscripción, ese viaje saldrá por 600 euros o así. El participar en esa marcha, 500 euros, 600, ¿cómo lo ves?
Hombre, no es barato, pero bueno, si nos ponemos a mirar dinero, pocas cosas haríamos. Tú lo que vas allí, pues a vivir una experiencia, a hacer algo que en principio va a ser único en tu vida y bueno, luego intentas hacer números para que te salgan lo más económico posible, entre desplazamiento, gasolina, peajes, porque vamos, este verano en peajes me he dejado más que nunca.
Claro, en Francia hay mucho, ¿no?
Sí, y Suiza, y son zonas que, pues bueno, te irás a comprar alguna cosa, los hábitos y las costumbres y los horarios son distintos. Pero bueno, uno una vez lo ha vivido, hay cosas que no se pagan con dinero y eso es muy importante. El dinero, pues bueno, el dinero viene y va.
No, sí, eso está claro. Es simplemente por hacerse una idea de presupuesto que puede salir un viaje de estos. Está claro que el dinero está para gastarlo, no para tenerlo ahí.
La inscripción, pues eso, la inscripción, 600 euros mínimo fijo. Pero vamos. Pero bueno, aquí hablamos de ciclismo y todo esto pues es lo que conlleva, ¿no?
¿Te dan algún maillot o algo con la inscripción?
Sí, la inscripción te dan, te regalan un maillot. Yo allí pues vi, pensaba que iba a haber más merchandising o algo de eso, y como puedes encontrar en la Quebranta o en algunas otras marchas, pero nada, aquello era un poquito pobre, ¿no? Estaba en un pabellón donde recogías el dorsal y bueno, hicieron drifting y tal, y te daban un maillot. Y quedaba un poquito soso, digo, bueno, para lo que cuesta la inscripción. Luego sí que es verdad que los habituallamientos estaban bastante bien, incluso había algunos que te daban incluso pasta, porque había que comer bien, claro, para 330 kilómetros con 8.000, que son muchas horas. Y luego una cosa que te llena mucho satisfacción es que cuando llegas te dan un polo de finisher, que eso no te lo dan en todos los sitios, y la verdad es que cuando lo consigues y te lo pones, con todo el esfuerzo que te ha llevado, pues sientes una satisfacción muy grande.
Ya puestos un poco en el ambiente, has dicho que es como más pobre de organización que otras marchas que estamos acostumbrados. Obviamente la Quebrantahuesos es como una fiesta para los cicloturistas, ¿no? No digo que se parezca a eso. Es como una marcha más modesta de organización.
Bueno, es una marcha... A ver, los habituallamientos están bastante bien. No son tan completos como otras, pero la verdad es que... te tratan y tienes prácticamente de todo. Ya te digo que incluso pasta, había en dos puntos muy muy importantes, determinados, donde podías comer. Y luego, pues claro, los avituallamientos, hay gente que se los toma con más calma y gente que ni para. Entonces, hombre, que el primero te haga los 330 kilómetros con 8.000 en 11 horas a una media de 30, pues joder, es que te deja alucinado. A mí personalmente, lo que es de bici, me llevó unas 14 horas y media. Mi objetivo pues era terminarlo, vivirlo, terminarlo. Era una marcha de un día que tampoco sabes cómo vas a responder, vas con cuidado y bueno, no quieres caerte ni tener, bajando hay gente muy loca que se tira, dices, madre mía, luego me pasaban bajando, los pillaba subiendo, bueno, una historia. Y mi objetivo pues era llegar de día y lo logré. Llegué sobre las 8:30, 9 de la noche y aún me sobró tiempo incluso de luz. Pero muy bien, muy bien.
Y ya puestos lo que es en el recorrido de la marcha, ¿se suben puertos conocidos? ¿Hay partes del llano o el llano no existe?
El llano es mínimo. Prácticamente estás subiendo y bajando. Los primeros, digamos, 50-60 kilómetros son puertos cortitos, no muy duros, donde vas sumando desnivel, pero no mucho. Luego, a partir del Lac-Jean-Pax en Suiza, ya empieza lo que es, se concentra más el desnivel en los últimos 240 kilómetros. Subes el Gran San Bernard, el Corret de los Lans, el Petit San Bernard, y bueno, se hace duro después de estar casi 2 horas subiendo un puerto de 30 kilómetros, bajar y de repente tener que afrontar otro de 28, otra hora y pico. Luego el Corret de los Lans, casi 20 kilómetros, entonces claro, mentalmente es un puerto, pues, bueno, es una marcha muy exigente.
¿Los puertos tienen rampones o son sostenidos por debajo del 10%?
No, son bastante mantenidos. Buen asfalto, eso sí, y unas vistas preciosas y espectaculares. Son puertos míticos, puertos fronterizos de un país con otro y muy, muy bonitos, muy largos. O sea, estás después de 2 horas, como ya he dicho, de esfuerzo, vale, otra vez, ponte otra vez. Y bueno, me llevé la sorpresa de que habían bastante españoles. Y también me encontré gente con alguien de Valencia, o sea que bueno, fue una sorpresa no sentirte muy solo por allí.
Supongo que el nivel será muy, muy alto, porque estamos hablando contigo que, bueno, el primero te sacó 3 horas, que no es que no me lo puedo ni creer. O sea, el último, ¿cuánto tiempo llegó?
Bueno, allí, no sé, llegarían prácticamente pues sobre la 1 o las 2 de la mañana. Son pruebas de fondo, donde lo importante es mantener un ritmo, comer bien y mentalizarse y conocerte a ti mismo y saber qué lo que puedes hacer. Hay gente muy preparada que va buscando tiempos donde los habituallamientos prácticamente ni los toca y va a un ritmo que es impresionante, y otros que bueno, siempre que vas por primera vez pues interesa un poquito conocer cómo es todo. Y yo no me marqué de objetivo de tiempo, simplemente de hacerla, de disfrutarla. Y bueno, luego si me encontraba mejor o peor, al final pues apretar un poquito más o menos. Pero bueno, las sensaciones fueron buenas y eso es con lo que me quedo.
¿En este tipo de pruebas de tan larga distancia se ve gente joven o la media de edad es muy alta?
Las pruebas de fondo suele ser más gente mayor, pero había bastante gente joven y también bastantes chicas, lo que es en proporción a otras muchas marchas. O sea que bien, la gente joven poquito a poquito le va cogiendo cosa al fondo. Bueno, gente joven hablando...
De 30, supongo, ¿no?
Sí, sobre esas edades, ¿no? De 30 a 40 años. Y luego también ves gente mayor superando los 60 que los ves allí dándolo todo y son un ejemplo para seguir y continuar hacia adelante.
Miguel Ángel, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Hola, buenas tardes.
Te estoy escuchando, la verdad, y nos estás poniendo...
yo estoy viendo la cara de Pepe de asombro todo el rato con tus hazañas siempre.
La verdad es que sí. Tu manera de vivir y el ciclismo, lógicamente, es especial, porque para hacer esas grandes gestas deportivas como la que tú nos estás narrando, tú tienes que sentir y vivir el ciclismo, yo creo que de una forma un poco distinta a lo que vamos a hablar, que es la peña, las vivencias de la peña normal y corriente de una peña ciclista española, ¿no? Yo por eso me pregunto, un ciclista... con la actividad física que desarrolla a lo largo del año de una peña ciclista, salida el sábado, un par de salidas entre semana para poder entrenar.
Eso ya es bastante incluso.
El que pueda. ¿Tiene la preparación y la condición física de poder afrontar ese reto?
Bueno, aquí habría que distinguir entre qué tipo de peñas, ¿no? Hay peñas que son más de gente más veterana, donde el único objetivo es pasar la mañana del sábado, del domingo, ir a almorzar y volver a casita, disfrutando un rato de la bici. Y luego hay otras peñas donde tienen un poquito más de exigencias, sí, un poquito más de exigencia. Exacto. De todas formas, para marchas de fondo de este tipo, como las brevets, pues claro, haciendo etapas de 100, 120 o 150, necesitas siempre un poquito más, sobre todo mantener ese fondo, trabajarlo y...
Es decir, ¿tú recomendarías a alguien que nos está escuchando y que, bueno, le apetezca para la próxima edición participar, que cuando falten un par de meses para esta cita... que haga salidas
salidas de por lo menos
de 200 kilómetros, 250 sí. kilómetros, ¿no?
Exacto, o sea, tú no te puedes plantar en una prueba de 330 kilómetros sin haber superado los 200 en todo el año. Pero ya no son el kilometraje, sino son las horas que puedas estar encima de la bici, porque el cuerpo se tiene que hacer y la musculatura a esa posición de tantas horas. No es lo mismo hacer una ruta de 120 kilómetros donde puedes estar 6 horas como mucho a de repente a tener que estar 14, por ejemplo. Todo eso pues con las breves, haciendo 300 kilómetros, se va cogiendo fondo, vas conociéndote mejor tu cuerpo, el cuerpo va asimilando esos esfuerzos, la musculatura se va adaptando y para, claro, también trabajar para puertos tan largos de tanto esfuerzo, pues todo lleva lo suyo. Pero con una preparación adecuada, con tiempo... y con pausa, pues oye, ¿por qué no?
¿Tu preparación es específica para afrontar estos retos? ¿O tú sales a hacer, un par de veces en semana 60, 80 kilómetros y luego el fin de semana los 100, 140, 150 kilómetros que puedan tocar?
A ver, yo no sigo una preparación específica. Yo esto de entrenar por vatios o por series es algo de lo que huyo. Yo voy por sensaciones, hago lo que me apetece, lo que me gusta y en función a eso es lo que me ayuda a continuar y a pedalear. Yo intento, pues como tengo tiempo, por las tardes intento hacer rutas de mínimo de 100 kilómetros.
¿Cuántas veces a la semana sales tú en bicicleta?
Yo normalmente salgo entre semana los martes y los jueves y en función a las horas de luz que haya, pues puedo hacer entre 100 y 120 kilómetros. Lo más difícil es noviembre y enero, donde intento hacer 80, siempre salgo con luces. Y luego los fines de semana, como trabajo los sábados y te dispongo el domingo, pues el domingo aprovecho todo el día para intentar hacer una tirada un poquito más larga. Luego todos los meses...
Perdona, ¿una tirada más larga para ti cuánto es?
Hombre... Yo todos los meses intento hacer mínimo un 200.
Todos los meses un mínimo 200. Tanto sea verano como invierno.
Un mínimo. Sí, bueno, en verano siempre tienes más horas. Haces 300, haces siempre... ¿sabes? Yo este año, pues de cara al Mont Blanc, pues me planteé algunos retos y ilusiones, como fue cosas que ya hemos hablado, como el Everest, hacer un Everesting y todo esto, que luego a base de ir cogiendo fondo, pues eso te permite hacer muchas más cosas.
¿Y a nivel psicológico te preparas de alguna forma?
Hay que trabajar. Esto lo puedes trabajar incluso en el Ronet. En momentos que estás muy fastidiado, sí, el no venirte abajo, el continuar, el saber superarte y en las poquitas cosas saberlas valorar y verlas como triunfos y no estar pensando siempre en lo que te falta o un pensamiento negativo, siempre valorando lo que tienes, no lo que llevas, y hacerte duro y saber que bueno, ahora estás sufriendo, pero que bueno, que hay que continuar y que hay que seguir hacia adelante.
Es decir, que la preparación física, tanto con la preparación física como la psíquica, la trabajas tú encima de la bicicleta.
Sí. Hay que es un deporte donde no es solo el físico, mentalmente tienes que ser una persona dura,
claro,
y saber y no rendirte y seguir para adelante, estar preparado para las adversidades que puedan venir, superarlas y adaptarte a ellas.
Pero hay otra cosa que has comentado, Miguel Ángel, que es, por ejemplo, cuando llevas tantas horas en bicicleta, que es la musculatura, etcétera, por ejemplo, ¿tú fortaleces ese tipo de musculatura, los lumbares, hombros, sí, en algún tipo de ejercicio o no?
Sí, yo en invierno, desde noviembre hasta marzo, cuando ya hay menos tiempo por las tardes y dispongo para poder salir en bicicleta, pues es muy importante lo que es el aspecto de gimnasio y pretemporada, ¿no? Yo hago mucho pilates, lo recomiendo muchísimo porque fortaleces mucho lo que es la zona del core, abdominal y lumbar, va mucho para la postura en la bicicleta, y también hago algo de pesas, eso en invierno. Hay gente que en invierno que la bicicleta no la toca, se olvida también de hacer otras cosas y luego quiere llegar a verano y estar. Entonces es muy importante pues ese trabajo que se hace cuando no estás encima de la bicicleta, que es lo que te permite, cuando estás encima, pues poder ir más y mejor.
Uh-huh. Y una vez que ya tenemos la preparación, vamos a decir que física y psíquica, realizada, y ya te enfrentas con este reto que tú has hecho, ¿tú te has llevado esta prueba a algún tipo de alimentación que no den en los habituallamientos normales? Es decir, tú encima llevabas barras energéticas, llevabas... ¿Qué llevabas encima?
Hombre, yo aquí como desconocía mucho cómo eran los habituallamientos, sí que me preparé algunas cosillas, pero cosillas que uno utiliza habitualmente, y algún gel, alguna barrita. Yo, por ejemplo, soy una persona que huyo mucho de los geles. Los geles para algo muy puntual sí, pero para ser algo habitual y una costumbre, pues no me parece que sea lo más correcto para el estómago ni para el organismo. Sobre todo sí que es la bebida isotónica, lo que bebes, porque sí, también experimentar con cosas nuevas no es bueno el día de la marcha, no sabes cómo el cuerpo va a reaccionar.
Uh-huh, claro.
Y también muy importante la alimentación previa, los días y la semana anterior, de ir cargando lo que el cuerpo va a necesitar y no dejarlo todo para última hora.
¿Tú crees que es tan importante esos días anteriores la alimentación? ¿Has probado hacerle la misma prueba sin cuidar tanto ese tipo que dices, no, ya hay que llenar con pasta, no sé qué, o no has llegado a hacer esa prueba?
Yo, hombre, prefiero no hacerla, prefiero no salir a una ruta de 300 kilómetros y a los 150 empezar a encontrarme bien o falto, porque, bueno, la sensación no es buena, ¿no? Entonces, mejor ser precavido. Ahora, cada uno que la afronte como quiera. También es verdad, mentalmente tienes que prepararte con antelación. Tú cuando vas a hacer una prueba de estas o vas a hacer un reto duro, sabes a lo que vas. No es algo que te pilla de nuevo. Ya tienes que estar preparado. Sabes lo que te vas a encontrar. Por ejemplo, hablando del Angliru de la etapa el otro día, cuando vas a subir el Angliru, sabes lo que te vas a encontrar. Sabes que la coña le cabres al 23,5%, que te vas a encontrar rampas al 20%. Lo que no puedes es llegar allí, encontrártela y estar quejándote. Es lo que hay, o sea, la preparación mental como la física, claro, es importante.
Sí.
Y cuando vas, es que no puedes estar quejándote que te falta esto, te falta lo otro. Sabes que vas, mentalmente sabes que vas a tener momentos complicados y difíciles. Entonces es cuando te vayan a llegar, estar preparado para seguir hacia adelante, superarlo y decirte a ti mismo, bueno, esto me iba a pasar, tranquilo y continúo. Y ya está.
ya para terminar con la marcha del Mont Blanc, has comentado antes que si en la primera participación tal, ¿es que tienes pensado volver?
En principio no tengo pensado no volver, pero nunca puedes decir de este agua no beberé, ¿sabes? Ojalá volviera, si no el año que viene, el otro más adelante, significa pues que sigo con la misma ilusión, con la misma pasión y con la misma salud y tiempo para poderlo preparar, o sea que sería un buen síntoma.
Bueno, después de la marcha del Mont Blanc, ya no sé si fue antes o después el viaje que hiciste por los Alpes.
Sí, fue muy curioso, porque el Tour de Mont Blanc fue el 15 de julio y a la semana siguiente volví a los Alpes, prácticamente a los mismos puertos, con un viaje organizado por la revista Ciclo, un viaje, ya es el tercer viaje que hago con ellos, gente que trabaja muy bien, que te trata de maravilla, y donde a veces lo de menos es el ciclismo, sino el ambiente, todo lo que se respira, todo lo que vives allí, que bueno, es ciclismo 100%, cicloturismo, paisajes, es espectacular. Entonces fue curioso porque yo me apunté al viaje y luego me salió lo de la marcha y lo tuve que combinar. Y tuve la gran suerte que los puertos que hacíamos en el Tour de Mont Blanc los subía también en el viaje, pero por la vertiente distinta. O sea, la vertiente que yo bajaba la subía por el otro lado, ¿no? Entonces, claro, no era repetitivo, ¿sabes? O sea, entonces fue una suerte poder disfrutar, pues, por ejemplo, del Gran San Bernard o el Petit San Bernard o el Fort Clas o... Por ambas vertientes y es una gozada.
Estos viajes, de todas formas, que organizan estos chicos, no son para cualquiera tampoco, ¿no? O sea, son potentes, son 7 días etapones, es algo así, ¿verdad?
A ver, aquí viene gente de todo nivel, de todo, ¿vale? Aquí a nadie se le deja atrás sí, es verdad que tú vas a subir puertos, eso es el fin, son etapas de 3.000, 4.000 metros de desnivel, con puertos míticos, que es a lo que vas. Pero siempre tienes un apoyo, siempre tienes, o sea, nunca te dejan solo, o sea, no hace falta ser un profesional, sí tener un mínimo de preparación, pero que bueno, cualquier persona que salga en una peña sí que está preparado para poder hacer estos viajes. También hay coches de apoyo, hay avituallamientos, bueno, es espectacular.
O sea, que tú sientes desde dentro que la organización es espectacular.
Sí, bueno, además te llevan a hoteles con spa de maravilla y todo eso, y en el precio del viaje está incluido todo, o sea, pero cuando digo todo, es todo, ¿sabes? O sea, que...
¿Y la bicicleta? ¿Te llevan tu bicicleta? ¿Cómo
sí,
funciona?
Sí. Bueno, la salida, hay un punto de encuentro que es en Barcelona, hasta allí tienes que ir tú por tu cuenta, y allí ellos ya cargan la bici en una furgoneta, está todo muy bien preparado, te van en bus de aquí a allá, hay etapas que son en línea, otras que se sale y se vuelve al mismo sitio, todo preparado. Tú simplemente pedaleas, disfrutas y te olvidas del resto. Luego, fíjate que este año en el viaje yo cogí creo que 2 kilos de lo bien que comí, o sea que se come de maravilla y los avituallamientos y de apoyo y todo lo que te dan. Yo estoy súper contento, ya estoy deseando que saquen los viajes para el año que viene, para reservar con ellos, y se los recomiendo a todo el mundo. Es una pena que aquí desde Valencia vaya yo, bueno, miento, porque también viene un chico de ahí, de Meliana, y bueno, ya te digo, es abierto a todo el mundo, todo el mundo.
Pero entiendo que, ¿es subir puertos o es una etapa completa enlazando puertos lo que hacen cada día?
Hombre, se intenta hacer etapas donde tú vas enlazando puertos.
Ah, vale.
Una etapa en línea es más bonito que si la tienes que volver, ¿no? De todas formas, es curioso que estos años, cuando terminamos la ruta, pues yo soy más inquieto y terminamos la etapa y la gente igual se va al spa, se va a la piscina, pues yo sigo subiendo puertos. Incluso hay algunos que cuando me ven me dicen, Miguel Ángel, hoy para hoy cuando terminemos, ¿qué has pensado? ¿Qué vas a hacer? Porque se quieren venir conmigo a hacer más.
Wow. Pero y esto estamos hablando de que son, ¿cuántos días son de etapa, me refiero?
Suelen ser 6-7 días de
6-7 días. Y otra cosa, ¿como habrá mucha diferencia de nivel en cada puerto? ¿Se espera o algo así o cómo hacen?
No, se hace lo siguiente. Hay un grupo que sale antes, un grupo sale a las 8:30 de la mañana y luego el grupo de los gallos, que se dice allí, pues sale media hora más tarde. Con eso se logra que en el primer puerto se lleguen todos más o menos a una misma hora y se reagrupe allí.
luego ya cada cual, el que quiera tirar para adelante, tira, y el que no, pues va más tranquilito. Y en como todos los sitios, pues siempre hay piques, siempre hay cosillas que le dan un poquito de chispa a lo que es a la ruta.
Hombre, eso le da la gracia, ¿no? El irse ahí picando en cada puerto y luego contando la anécdota por la noche en la cena tendrá mucho divertimento.
Pero también es verdad que si vas a subir un puerto mítico, que es la primera vez que lo has subido en tu vida y que no sabes si vas a volver, pues tampoco lo vas a subir encegado por marcar un tiempo, por picarte y no disfrutarlo y verlo como toca, ¿no? Entonces, ahí te viene la situación, dice, ¿qué hago? ¿Aprieto? ¿Me quedo? Y yo lo que aconsejo es que la gente...
¿Y la gente qué hace? ¿Aprieta o disfruta mirando el paisaje?
A ver, la mayor parte de la gente va a disfrutar. Y yo es lo que aconsejo. Hombre, yo intento subir los puertos tranquilamente y no me paro a tomar fotos, sino disfrutarlo al momento. Y luego si hay algún puerto que a lo mejor se te da un poquito mejor o que ya has subido y ya conoces, pues digo, pues bueno, como ya lo conozco, pues aprieto un poquito más aquí. Y siempre está bien con la gente, con este, con lo otro, pues luego en las cenas siempre hablas de esto, lo otro, y le da mucha vidilla.
¿Y varía cada año los viajes o son siempre los mismos?
Normalmente siempre suelen vender... En líneas generales, las empresas suelen vender las cosas más conocidas. Lo que pasa es que aquí en Ciclo ya hemos hecho un grupo de gente de estos últimos años, que prácticamente somos los mismos, y el año que viene van a hacer un viaje a Alpes que yo recomendaría que es más tipo gourmet. Gourmet me refiero a que, aunque haya algún puerto conocido, como puede ser el Añelo, como Izoar, pero también pondrán puertos no tan conocidos, pero también con grandes paisajes, como puede ser el San Peire o puede ser la Fauniera, donde los grandes vueltas, el Giro o el Tour, no pueden ir porque son zonas de parajes protegidos, pero que son de una belleza espectacular. Y al fin y al cabo, cuando vas, pues vas a intentar descubrir estas cosas. Este año, por ejemplo, hubo un día que nos llovió, nos impidió ir a Liserán, pero eso nos permitió descubrir otros puertecitos que había por allí, duros, que fueran espectaculares. Y también, pues por ejemplo, subimos al plató de Soleysón, en Francia, que este año es donde se decidió la Dauphiné Libéré, y es un puerto espectacular que seguramente tiene todos los números para que el año que viene estar en el Tour.
Bueno, ya para terminar por hoy, las anécdotas veraniegas y los viajes que te has hecho, ¿de qué precio estamos hablando en estos viajes?
1.500 euros.
Más o menos. Eso incluye todo.
Es eso.
Exactamente. Es el precio. Vale. Oye, eso con todo incluido.
Pero yo la sensación que tengo... Una persona puede salirle más barato organizándolo por su cuenta.
Sí, pero que al final tienes la sensación de que merece cada céntimo que has pagado, me refiero, supongo.
A ver, es que te olvidas de todo. O sea, te centras en disfrutar y en pedalear. O sea, no tienes que... O sea, el problema cuando sales al extranjero, aquí en España estamos acostumbrados a partir de las 8 o las 9 de la noche a cenar. Tú intenta ir a Francia a partir de las 7 a cenar en algún sitio. Difícil, en cambio tú aquí en los hoteles y todo eso, pues ya te están esperando, es que lo tienes todo, o sea, desconectas. O sea, yo lo recomiendo y es que cada euro que pagas es barato, sinceramente, es mi opinión, es mi perfección, sí. Luego cada cual, pero que merece mucho la pena. Yo animo a la gente también a viajar con Ciclo, a suscribirse a la revista, no me llevo comisión, pero por eso digo las cosas como las siento y como las veo. Además, ya con los de la revista tengo cierta amistad, son gente de APM, de altimetrías, y gente muy maja. Como personas es que valen mucho.
Bueno, Miguel Ángel, como siempre, muchas gracias por haber estado hoy contándonos estos viajes y... en el futuro volveremos a hablar de algún otro que ya tenemos pendiente por ahí, ¿vale?
Bueno, pues mi teléfono ya lo conocéis, cuando queráis, pues encantado.
Venga, gracias, hasta otra.
Venga, un abrazo.
Un saludo, Miguel Ángel. Bueno.
Don Francisco, hemos cumplido con la primera cita radiofónica de la temporada.
No está
mal. Y la verdad es que, bueno, después de esta entrevista, que pensaba, nosotros hacemos ciclismo realmente con afición, gusto, intensidad, pero hay personas que siempre lo llevan al límite.
Totalmente.
Miguel Ángel es una de las personas que viene al ciclismo desde otra óptica.
Y no lleva muchos años con la bici, ¿eh? Lleva relativamente menos de 5, yo creo. Y está el hombre entusiasmado.
La verdad es que ciclismo hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. Y, en fin, lo importante es que disfrutemos. Y si hacemos bicicleta, mejor. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Francisco.
La semana que viene, nuevas aventuras, seguro.
Por supuesto. Pues nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta otra, Pepe.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.